pasar a cualquier persona. Bueno, la música de los Beatles fue muy importante y es muy importante para nuestro invitado hoy, el rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson, economista, próximo a lanzar un libro, Sociedad Civil, Estado y Educación. Nosotros todos los días en el programa estamos hablando de la Universidad San Sebastián, invitándolos a conocer su oferta de carreras de pregrado, de posgrado, relevando el tema de la acreditación y poniendo de manifiesto que estamos hablando de una universidad meritocrática, donde un porcentaje muy alto de sus alumnos, en su sede de Santiago, en Valdivia, Preciosa, sobre el río, son personas que por primera vez en su historia familiar llegan a la universidad. Así que, Carlos, muchas gracias por acompañarnos a hablar en el contexto de lo que nos interesa, los grandes desafíos de Chile en un mundo global, país condenado a salir al mundo a ofrecer sus productos, sus servicios. No hay alternativa, no hay plan B, o salimos al mundo con la paradoja de que hablamos muy poco del mundo. La élite del país, el otro día estuve en ENADE, lo pasé muy bien, me entretuve, nuevo formato, a la hora de almuerzo, en temas específicos, no hubo ni una palabra sobre el mundo, a puertas de la reunión del G20 este fin de semana, donde a lo mejor se pone de acuerdo Trump con Xi Jinping respecto de algo que a nosotros nos afecta mucho, por ejemplo, precio del cobre, bueno, y así sucesivamente, como que el mundo no existiera. Nuestros profesionales van a estar cada día más vinculados al mundo, estén trabajando en las energías renovables, en el turismo sustentable, que ustedes se han preocupado como universidad, o en los alimentos. Cada día más y más de nuestros hijos van a estar vinculados al mundo, quieran o no quieran. Así que empecemos a trabajar, estudiar el mundo con sus debilidades, con sus fortalezas. Eso, a eso nos dedicamos aquí todos los días con las abuelas sexys y con los abuelos atómicos. Así que bienvenido y danos tu visión de para dónde va la Universidad San Sebastián.
Muchas gracias, Coté. En primer lugar, agradecerte esta invitación y felicitarte por este programa. No es la primera vez que yo escucho, permanentemente estoy tratando, digamos, de encontrar el programa tuyo. Yo sé que corresponde a una... a un segmento etario, ¿no es cierto?, que nos identifica, por cierto, pero y los temas que tú tratas son temas, digamos, que miran el pasado, el presente y el futuro. Están siempre, además, enfocándose hacia el futuro. Agradecerte también, digamos, la introducción de mencionar la Universidad San Sebastián. La nuestra, efectivamente, es una universidad profundamente inclusiva. Cuando otras universidades dicen, digamos, queremos ser inclusivas, la nuestra es inclusiva por definición. Efectivamente, el 70% más, 80% de nuestros estudiantes provienen de primera generación de la universidad, con padres que incluso en algunos casos ni siquiera terminaron educación secundaria.
Como corresponde a la mitad de los trabajadores chilenos.
Exactamente, es el país real, con 30.000 estudiantes ubicados en las cuatro regiones, Valdivia, Puerto Montt, Santiago, Concepción, y además con un antecedente que es muy ilustrativo. Nuestros estudiantes en promedio tienen ingresos familiares más o menos de 500.000 pesos. Por lo tanto, si tenemos dos o tres personas en la familia, estamos hablando de 150, 180 mil pesos por persona. Y terminan saliendo, ¿no es cierto?, con ingresos. El primer egresado al cuarto año comienza a recibir tres o cuatro veces más que lo que era el ingreso de su familia. Por lo tanto, es un cambio, es un salto desde el punto de vista del desarrollo personal y profesional, y le cambia la vida, ¿ya? Entonces, primer elemento central que es muy importante considerar es el avance social que significa universidades como la nuestra y que están efectivamente cambiando están cambiando la sociedad chilena, y es muy importante.
El origen fue de un grupo de personas de Concepción. Estoy pensando que el próximo año la Universidad de Concepción cumple 90 años. Un grupo de ciudadanos de Concepción pensaron que la universidad, que la región del Biobío tenía que tener una universidad que representara el empuje de la región. Contemporáneamente hablando, también fueron personas de Concepción, José Zavala, entre los fundadores, que dijeron, tenemos que tener una universidad acá.
Exactamente, fue el año, hace 30 años, nosotros cumplimos el próximo año 30 años.
La Universidad de Concepción. El 89,
exactamente, se creó la familia Zavala, don José Luis, y la idea fundamentalmente era promover el desarrollo regional en la región de Biobío. Esa fue su sello. lo curioso fue interesante que después dijo, bueno, vamos hacia el sur. Y se fue hacia Valdivia, luego a Osorno y luego a Puerto Montt. Y finalmente Santiago, por lo tanto la nuestra es una universidad profundamente regional, que en el fondo los fundadores lo que quisieron, digamos, es promover el desarrollo regional del país en un país que es muy centralizado y que necesitaba descentralizarse a través de, en el fondo, capacitar a las personas, a la gente que vivía en esas regiones para, en el fondo, un mejor nivel de vida. Ese fue un poco el desarrollo en su origen. Ahora, 30 años después, lo que estamos cumpliendo ahora es una universidad, como digo, que se proyecta hacia adelante y que está mirando con mucha, en parte con tensión, con preocupación, el futuro, como tú mencionabas al comienzo, el mundo del futuro, el mundo universitario del futuro, el mundo de la educación superior del futuro, está cambiando aceleradamente, pero ese futuro ya llegó. Vámonos, por ejemplo, a un tema que está muy de boga hoy día, que es el tema de la inteligencia artificial.
Desde luego. Uno ve el informe McKinsey relativo a Chile y se muere de susto.
Claro.
País como elegido con pinzas para que le afecte una gran cantidad de trabajadores.
Claro.
La robótica y la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, que lo estamos viendo, ya llegó para quedarse.
Carlos Williamson.
No solamente a nivel, digamos, de lo que son los trabajos como más de baja calificación, porque el trabajo de baja calificación hoy día, por ejemplo, las empresas automotrices, tú sabes que hoy día prácticamente toda la producción automotriz se hace a través de robots. ¿Qué podríamos decir? Digamos, está en fondo reemplazando un trabajo menos calificado. El problema, digamos, que está avanzando hacia adelante, hacia arriba, ¿no es cierto? A trabajos que son más calificados, por tanto, o las universidades se renuevan y revisan lo que están haciendo, o mueren. Hace tiempo atrás salió, me parece en el Economist, un artículo de un profesor de la Universidad de Harvard que decía, como siempre, digamos, en forma disruptiva, decía, en 15 años más, el 70% de de las carreras que se producen, se hacen en las universidades, van a desaparecer. Por lo tanto, hay un tsunami que se viene en 15 años más. Yo creo que no va a ser 70%, pero un porcentaje importante va a desaparecer. Ahora, yo quiero comentar algo respecto a el tema de cómo la técnica está también reemplazando, está en el fondo, hay que pensarlo desde el punto de vista positivo, cómo la técnica puede mejorar la formación de profesionales. Tú sabes, por ejemplo, que en el campo de la educación médica, de la medicina y de todas las carreras del área de la salud, nosotros tenemos muchas carreras de la salud, hoy día la formación es una combinación de campo clínico donde el estudiante trabaja con la persona, con el ser humano, y la simulación, que son los fantomas, que son una especie como de robots o personajes, digamos, que en el fondo permiten que el estudiante pueda, a través de trabajar con esos fantomas, prepararse para lo que viene posteriormente, que es la formación, teniendo al paciente, ¿no es cierto?, y ejerciendo su capacidad y su formación con el paciente en un mundo real. Esa es una forma, digamos, en que la técnica, la máquina, ¿no es cierto?, permite mejorar la formación. Por lo tanto, hay que verlo como una oportunidad que enfrenta un desafío, digamos, y que cómo enfrentar ese desafío es claramente la pregunta que estamos haciendo hoy día.
En la Universidad de San Sebastián, al hablar de las carreras del área médica, estás hablando de medicina, estás hablando de enfermería, estás hablando de veterinaria.
Todo. Medicina, veterinaria, medicina veterinaria, medicina, odontología, fonoaudiología, tecnología médica, terapia ocupacional, enfermería.
Mira.
12 carreras del área de salud. Nosotros tenemos el 60% de nuestros estudiantes están en el área de salud. Por lo tanto, la nuestra incluso, el segundo elemento, además de ser regional, esta es una universidad que está muy enfocada directamente al área de la salud. Y hoy día es una tremenda necesidad en nuestro país.
Por favor, nosotros majaderamente en el programa tengámosle respeto a la demografía. La demografía dice muchas cosas que van a pasar más o menos sí o sí. Y Chile es el país que más envejece de América Latina. Sebastián Edwards el domingo hizo una columna muy atractiva respecto al tema de la demografía con una imagen notable. Dice, hoy día el cohorte de los trabajos más duros está entre los 20 y los 29 años. En 50 años más va a estar entre los 60 y 69. No me imagino a alguien de 60 y 69 años en las minas, en los salares, en el mar, en los campos, haciendo la pega más dura, físicamente hablando. El cambio es brutal. Hoy día 20 a 29 años haciendo la pega dura, en 50 años más, por efecto de la demografía, el país que más envejece, con todo el desafío que eso representa para las políticas públicas, ya sabemos. Una persona se muere a los 80 años, entre los 75 y los 80 se gastó el 80% de lo que se gastó en toda su vida en salud. ¿Quién va a financiar a un país con esas características? Y además con la anomalía, el canciller Foxley siempre se reía cuando yo le decía, cuando usted, canciller, firma tratado de libre comercio, no lo acusan de dumping laboral, un país donde la mitad de los trabajadores tiene licencia médica. ¿Cómo produce lo que produce con la mitad de los trabajadores con licencia médica? No me cuadra el mono. Claro. Algo no me cuadra.
Pero fíjate, a propósito del tema de que tú mencionabas del adulto mayor, hay algo que como que nadie repara. Siempre nosotros, Chile ha ido avanzando la expectativa de vida al nacer, sabemos.
Desde luego.
O sea, todo el mundo.
Yo estuve en un seminario en la Universidad de San Sebastián con Cecilia Morel, primera dama, con el presidente del Colegio Médico en su momento y con el decano de la Facultad de Economía en un trabajo interfacultad que había hecho la universidad sobre estos temas, y me llamó mucho la atención y tuvimos un debate muy atractivo sobre el particular.
Bueno, y entonces, y veía el otro día un informe de la OECD que mostraba distintos países respecto al tema del adulto mayor, digamos, expectativa de vida al nacer, digamos, y los adultos mayores y el cambio demográfico que usted mencionaba al comienzo. Y hay un rasgo que a mí me llamó la atención. Nosotros tenemos como país una diferencia de expectativa de vida al nacer entre el hombre y la mujer bastante mayor que el promedio de la OECD. Primer dato. Segundo dato que aparecía ahí, en la región de los lagos, Chile tiene, digamos, la mayor diferencia entre la mujer y el hombre. Hay 8 años de diferencia.
Mira.
8 años. El hombre
particularmente
se
en la región de los lagos.
No sabemos bien. Te fijas, pero un antecedente que es interesante para estudiar, ¿no? Además, tú sabes que Valdivia es una de las ciudades, es la ciudad que tiene el mayor porcentaje de adultos mayores.
Sí, claro.
O sea, hay
claro.
Por lo tanto, hay un fenómeno sociodemográfico que es interesante analizar. ¿Por qué razón en esa región se produce una diferencia tan grande de 8 años? Pero en general, digamos, ¿por qué el hombre en general se muere tanto antes que la mujer, mucho más que el promedio de la OECD? Son elementos que también son parte, yo diría.
Los japoneses se casan culturalmente con mujeres promedio 3 años mayores, porque como mueren en promedio 3 años antes, es para no dejarlas solas. Yo no sé si las japonesas tienen la misma percepción, o a lo mejor se sienten más liberadas 3 años antes.
Bueno, yo conseguiré eso. Yo me casé con una mujer que tiene 13 años menos que yo.
Muy bien, la conozco.
Así que estoy preocupado de eso. Perfectivamente, bueno, pero siguiendo un poco el tema del futuro de nuestras universidades, ¿cómo podemos prepararnos? Yo diría que hay dos rasgos. A ver, este es un tema de reflexión de todo el sistema universitario chileno y de todo el sistema universitario mundial. Este no es un tema nuestro solamente. En todo el mundo,
bueno,
estamos viendo.
Eso es muy chileno, pensar que los temas son nuestros exclusivamente, cuando parte de lo que nos ha enseñado la globalización es que hay temas precisamente que tienen entidad global.
Bueno, primer factor interesante de considerar, que es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Los jóvenes que egresan de las universidades, se supone que van a cambiar, hasta que terminen 40 o 45 años después de trabajar, se van a cambiar 7 veces de trabajo. En la época nuestra, ¿no es cierto?, era una o dos.
Claro.
¿Ah? Yo una vez, me cambié, pero me cambié de una universidad a otra universidad, o sea, prácticamente soy el mismo. En parte es el temor, en parte porque no había otras oportunidades. Los paradigmas, y porque los jóvenes buscan hoy día, ¿no es cierto?, moverse, porque buscan experimentar nuevas realidades, y no quieren mantenerse donde están. Bueno, ese primer rasgo a considerar. El segundo rasgo es que justamente está relacionado con eso mismo. Los jóvenes buscan emprender. Eso está definitivamente acreditado en base a las encuestas que uno hace.
Chile es el país del mayor desarrollo del emprendimiento en América Latina. Eso no es algo que esté en la sociología común asumido. Como que todo el mundo, cuando uno lo dice, todo el mundo se sorprende. Significa que deberíamos socializarlo más.
Exactamente. Entonces, nuestra universidad en este momento está muy preocupada del tema. Tenemos nosotros un centro de emprendimiento e innovación. Estamos viendo cómo incorporar esto dentro de los currículos. Porque habitualmente, déjame decirte que digamos que lo que hace la universidad. La universidad dice, voy a tener un curso de emprendimiento. No. El tema del emprendimiento tiene que estar incorporado dentro del currículo. Tiene que ser parte del ADN de la formación. El profesor tiene que, en cualquier curso, ¿no es cierto?, ver de qué manera el curso puede orientarse de forma que el día de mañana el estudiante, a partir de la disciplina que está aprendiendo, pueda emprender algo. Nosotros decimos emprender negocio. El negocio en sentido de negación del ocio. O sea, negocio en sentido, digamos, de algo distinto. Digamos que el tradicional egresado, ¿no es cierto?, que se va a trabajar en una empresa y trabaja en la empresa como empleado. No, el emprendimiento. El primer rasgo que yo creo que es importante considerar en este mundo global que está cambiando. El segundo elemento tiene que ver con algo que para nosotros es muy importante. Es habitual que en la formación universitaria clásica, ¿no es cierto?, ya forma el estudiante y el estudiante luego choca con la realidad cuando se va al mundo laboral. No, hay que traer el mundo laboral a la sala de clase. Hay que, en el fondo, incorporar al aula de clase lo que es la realidad que le tocará vivir al estudiante una vez que egrese. De forma, digamos, que pueda saber, ¿no es cierto?, cuál es el feeling, digamos, del trabajo que va a tener que emprender o abordar, digamos, una vez que egrese. El segundo elemento que nosotros estamos incorporando, que es a través de lo que nosotros llamamos un trabajo colaborativo. ¿Qué significa eso? Que en varios cursos, ¿no es cierto?, el profesor investiga e identifica un problema social en algún lugar.
Y ese tema es objeto de...
Exactamente. Lleva a los estudiantes y se produce un trabajo colaborativo investigador, que es el profesor, realidad social, que puede ser una comuna, puede ser la región, y el estudiante. Y el estudiante se inmersa, digamos, se empapa de la realidad y la comienza a aprender. Nosotros tenemos en este momento como 6.000 estudiantes en estos cursos colaborativos, que es, ojo, es una práctica que no está presente en las universidades tradicionales. Digamos, la universidad donde yo provenía, digamos, que no sea católica, no existe eso. El estudiante, digamos, simplemente egresa, se le entrega el título y váyase a ver después qué es lo que va a realizar. De modo que ese segundo elemento me parece que es muy importante en este mundo, como digo, pensando en el futuro, de un futuro que es muy desafiante.
Tuvo Claudio Muñoz, presidente de Telefónica, de Icari, me dice, nosotros, esto fue hace unos 4 años, y me decía, 30% de los ingresos de Telefónica corresponden a servicios que no existían hace 5 años. Eso obviamente genera el apetito emprendedor de muchos que tienen que estar mirando de dónde van a sacar 30% de los ingresos de una compañía como Telefónica, donde el ingreso fundamental histórico era cuando la gente hablaba por teléfono. Ahora ni siquiera hablan por teléfono y el 30% de los ingresos corresponden a servicios que no existían hace 5 años. Bueno, escribieron un artículo muy interesante perdón, con el presidente de la ACTI y con Sergio Vitar, hablando de los empleos tecnológicos que corresponden a carreras muy diversas. Puede haber un antropólogo que esté trabajando en un empleo tecnológico con otro profesional de otras características. Entonces, cuando hablamos de empleo tecnológico, no es solamente el programador, como muchas veces se cree. En Chile hay más demanda, hay más oferta de empleos tecnológicos que demanda hoy día.
Efectivamente.
Es muy interesante, eso es muy nuevo, no se le pasa por la cabeza al común de la gente pensar en eso.
Bueno, ese es el otro rasgo, creo yo, el cuarto elemento de lo que mencionaba antes. El cuarto elemento donde es importante pensar. Hoy día, la incorporación de distintas disciplinas para analizar lo que yo llamo el fenómeno humano es absolutamente indispensable. Es imposible. Estamos, por ejemplo, discutiendo hace muchos años en nuestro país todo el tema del Sename, de los niños del Sename.
Así es.
Abordar el tema del Sename requiere, digamos, de la mirada del psicólogo, del sociólogo, del economista, ¿no es cierto?, de una serie de disciplinas. Ahí también, yo creo que nuestro país, en ese sentido, está más atrasado que el mundo. El mundo va caminando hacia la interdisciplina, a una formación donde el estudiante recibe de distintas fuentes, ¿no es cierto?, una formación que le permite abordar el día de mañana, con ciertos rasgos, por supuesto, de la disciplina base, que le permitan abordar un fenómeno complejo que tiene que analizarse, como digo, de distintas perspectivas, distintos puntos de vista.
Nosotros antropológicamente somos malos pal huevo revuelto.
Muy bueno.
La gente le gusta conversar entre los pares, los profesionales con los profesionales, los sindicalistas con los sindicalistas, los empresarios con los empresarios, los deportistas con los deportistas. La gracia está en la mezcla.
Exactamente.
Y eso ya en el mundo desarrollado se viene demostrando hace mucho tiempo. La gracia es la mirada diferente del científico, del humanista, del antropólogo, con el matemático y así sucesivamente. O sea,
en ese sentido, fíjate.
Y si hay un lugar para hacer eso, es la universidad.
En ese sentido, yo soy muy partidario del sistema norteamericano. ¿Eh? El sistema de college norteamericano, digamos.
De college
americano.
Estamos hablando anoche con un grupo de amigos.
Claro. Es por lejos, a mi juicio, digamos, en el fondo, el futuro del sistema universitario. ¿Por qué? Porque en el fondo permite que el estudiante durante 4 años, ¿no es cierto?, lo que haga es tener una formación amplia, general, ¿no es cierto?, donde toma cursos de inglés, ¿no es cierto?, cursos de redacción, cursos de filosofía, qué sé yo, y después va escogiendo a través de los minors y los majors, ¿no es cierto?, su formación. Pero la formación especializada se hace a nivel del posgrado. Nosotros estamos muy atrasados. A nosotros, cuando yo estuve en la Universidad Católica, se implantó, se creó el famoso sistema de college, que ha tenido avances, ha tenido logros. Es importante considerar, por ejemplo, que hoy día hay muchos estudiantes que efectivamente siguen los 4 años. Antes, recuerdas tú que al nivel de segundo año, en el bachillerato, se pasaban a tiro las carreras. Hoy día están avanzando a 4 años. Y la evidencia empírica muestra que los estudiantes que han salido de 4 año y luego entran a la carrera profesional y al posgrado están mejor formados que el resto. O sea, cuando se trata, digamos, de recibir a un estudiante que viene del college previamente 4 años, en el caso de la Católica son mejores estudiantes. Así lo acreditan, como digo, los estudios que se han hecho con empleadores. De modo que nosotros tenemos que ir en esa dirección. Tenemos que incorporar la posibilidad de que el estudiante conozca otras disciplinas antes del egreso.
En un país donde cada día hay menos gente, donde nacen 1,7 y la tasa de reemplazo es 2,1, yo le pregunto al rector de una universidad, mal negocio, cada día vaya a tener menos alumnos, si va a haber menos gente. Salvo que sigan llegando inmigrantes como el millón que ha llegado en la última década, a razón de 100.000 por año. Pero lo que uno ve es que los inmigrantes no son precisamente candidatos a ser estudiantes universitarios. Entonces, mala idea tener universidades privadas.
A ver, déjame responder.
Te lo pongo así.
Te lo voy a responder. ¿Eh? A ver, ¿dónde están las oportunidades que se abren? En ese contexto, como digo, que se estudian migrantes, que efectivamente están llegando y están llegando. Y están llegando además migrantes que vienen bien preparados. Nosotros habitualmente hablamos de los haitianos, que efectivamente tienen baja calificación. Pero venezolanos, colombianos, italianos, también formados. ¿Sabe la oportunidad que se está abriendo en las universidades? Son los posgrados y el desarrollo profesional. Posterior al título profesional. Los posgrados, los magísteres, los postítulos y la educación continua, ¿no es cierto?, está permitiendo que las universidades abran, tengan un brazo, ¿no es cierto?, abierto para poder recibir justamente a estos egresados de muchas veces de universidades, o que no han terminado, ojo, ¿eh?, hay muchos venezolanos, sí, que vienen, claro, llegando durante 2 o 3 años.
Bueno, y también se decía, pues, en Chile hay una deserción bastante grande, gente que estudió 2 años, 3 años, no pudo estudiar más y se fue. Planteaba Vittorio Corvo el otro día en una columna el seguro de educación continua. Sí. Me pareció súper interesante. Bueno. ¿Con qué opiniones, ideas, reflexiones del rector de la Universidad de San Sebastián, Carlos Williamson, ustedes están de acuerdo? ¿Con cuáles discrepan? Vamos a hacer una pequeña pausa. Le damos las gracias a los que hacen posible que estemos juntos. Volvemos al tiro. Felicitaciones, muy de verdad, a ese grupo. Se juntaron como 20, generación 58 del Verbo Divino, a celebrar 60 años de egreso. Fueron los más aplaudidos. Este era el año de la generación 68, 50 años de egreso. También los del 78 nos hicieron llegar de distintos lugares de Chile su celebración. Nosotros nos gusta aquí, Carlos, estar estimulando que se junten. Es un bonito gesto cuando se juntan gente que salió hace 20, 25, 30, 50, 45 años y vuelven a reírse, a encontrarse, a abrazarse. Es muy bonito, nos gusta estimular eso. Pequeña pausa, volvemos al tiro.
Música Libre. Somos la única alternativa de música ambiental.